comuníquese con nosotros al 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Le saludo con gusto y le doy la bienvenida a nuestra segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Ya está desayunando, ya fue a hacer un poco de ejercicio, se dispone a ello. ¿Hoy le toca trabajar? Bueno, pues también, adelante, ánimo. ¿Descansar? Pues qué bueno, algún pendiente que sacar, que lo haga entonces convenientemente. Gracias por acompañarnos y aquí vamos con el resumen. El cuerpo sepultado el pasado 2 de marzo en el recinto de La Paz en Zapopan corresponde a Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, confirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Jalisco aceptará la recomendación de la CNDH por presuntas omisiones en el caso del rancho Izaguirre, anuncia el gobernador Pablo Lemus.
Vamos a aceptar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para continuar con las investigaciones.
Una de cada 10 colonias de la zona metropolitana reporta problemas de agua turbia o con mal olor en el suministro, confirma el CIAPA. Atribuye el problema al sistema antiguo del lago de Chapala.
9.6% de colonias en donde estamos teniendo esta coloración de agua con color y con olor.
Denuncian habitantes de la colonia Loma Bonita que llevan un mes sin agua. Reclaman que pese a los reportes emitidos al CIAPA, no restablece el servicio.
Nada de agua desde hace como casi un mes. Los que tenemos cisterna, pues ahí corremos con suerte porque nos dura un poquito más el agua. Pero ahorita de plano ya tenemos una semana exactamente que ya, o sea, a muchos ya se nos acabó el agua.
El gobierno federal presenta la estrategia de seguridad Kukulcán para el Mundial 2026. Contempla el despliegue de más de 100.000 elementos de fuerzas federales.
Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos.
Descartan ingreso de vehículos de plataformas digitales al aeropuerto de Guadalajara. Habilitarán un predio aledaño para dejar y tomar pasaje.
Solicitó el gobierno del estado un espacio cerca del aeropuerto para que puedan ahí estar los servicios de plataforma.
Denuncian abandono del kiosco de la Plaza de Armas en Guadalajara.
Desde hace un año, donde actualmente está cerrada, sin luz, siendo un espacio público en el centro de Guadalajara, y no han hecho absolutamente nada.
El Congreso del Estado citará a funcionarios para explicar el contrato de Broxel, la emisora de la tarjeta única.
Para saber cuál es el estado jurídico en que queda el contrato, cuánto se ha pagado hasta ahora, cuántas tarjetas fueron efectivamente entregadas y activadas.
Activistas advierten que mantendrán la lucha contra el tarifazo al transporte público y convocaron a una marcha para el próximo 14 de marzo en Guadalajara.
Se mantiene la relación del gobierno con Broxel, o sea, este proveedor de la tarjeta única.
Aseguran cargas de dinamita colocadas en puente de Puerto Vallarta por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Analiza el gobierno federal presupuesto adicional a municipios afectados por la ola de violencia desatada tras la caída de El Mencho.
Pues estamos trabajando con el gobierno de Jalisco. Lo que necesita el pueblo de Jalisco, aquí vamos a estar. Y necesitamos pues la coordinación para saber si se requieren más recursos, en dónde y cómo.
Cuatro hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el motín y fuga registrados el 22 de febrero en el penal de Puerto Vallarta. Un tribunal de Jalisco declaró culpable a Yigal N. por la muerte de una mujer y dos hombres en un accidente ocurrido el 17 de octubre de 2021 sobre Avenida López Mateos en Tlajomulco. Gracias por acompañarnos y bueno, vamos con algo de información antes de pasar a leer algo también de su participación. El Congreso del Estado de Jalisco aprobó citar a comparecer a los titulares de las Secretarías de Transporte, Hacienda y Administración para que informen sobre la situación del contrato con la financiera Broxel tras los cambios en la operación de la tarjeta única del transporte público. Los funcionarios convocados son el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, el secretario de Hacienda, Luis García Sotelo, y el secretario de Administración, Rafael Orendain de Obeso. Vamos a escuchar lo que señaló el diputado de Hagamos, Sonatiuh Bravo Padilla, del objetivo, precisamente, de citar a estos funcionarios al Congreso.
Para saber cuál es el estado jurídico en que queda el contrato, cuánto se ha pagado hasta ahora, cuántas tarjetas fueron efectivamente entregadas y activadas a la Secretaría de Hacienda, ¿cuánto se ha gastado en 2025 y en lo que va de 2026 en el subsidio y en la operación de la tarjeta? ¿Cuánto se destinó a publicidad para su promoción, la operación de módulos, traslados y logística del registro y entrega? ¿Y cuál es la proyección del impacto presupuestal?
Pues ahí las dudas, digamos, de los diputados para saber qué sucedió entonces con este convenio, con este contrato con Broxel. Porque, bueno, pues ciertamente ya escuchábamos inclusive al gobernador cuando hizo su dio su mensaje sobre que ya la tarifa del transporte quedaba o bajaba de 14 a 11, pues decir que se pueden utilizar ya las otras tarjetas. Que de hecho hay algunas dudas que la gente sigue manifestando. Yo quisiera, vamos a tratar de tener, obviamente, los diferentes espacios de Radio Metrópoli a los funcionarios involucrados para que puedan dar mayor explicación sobre si utilizo la tarjeta que ya tenía, si ya saqué la tarjeta única, entonces la otra ya quedó desactivada. En fin, hay varias cosas, varias preguntas que de repente, por ejemplo, a mí no se me ocurrirían. Pero cuando las ves, dices, pues tiene mucho sentido, ¿no? De que preguntas que ustedes nos hacen llegar y que de repente dices, bueno, no tengo la respuesta, pero trataremos efectivamente de que los funcionarios en los diferentes espacios, reitero, de Radio Metrópoli, puedan asistirnos precisamente para responder sus preguntas, sus inquietudes. Y bueno, la fecha de la comparecencia ya será definida posteriormente para que puedan estar estos funcionarios. Por otra parte, integrantes de la Asamblea Popular contra el Tarifazo señalaron que, pese a que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio marcha atrás al aumento de la tarifa del transporte público a 14 pesos y a condicionar los descuentos al uso de la tarjeta única, aún existen pendientes en el sistema de movilidad. La integrante del colectivo, Carolina González, indicó que persiste la relación del gobierno estatal con la empresa Broxel, encargada del sistema de pago con la tarjeta única, y la escuchamos.
Se mantiene la relación del gobierno con Broxel, o sea, este proveedor de la tarjeta única. El problema con esto es que a partir de que se hace un padrón único de beneficiarios, estamos hablando de que este producto financiero le van a caer todos estos apoyos y esas cantidades de dinero. Además de que es un atentado a los datos personales de quienes necesitan estos recursos.
Los activistas sostienen que las decisiones sobre la tarifa del transporte público dependen de la voluntad política del gobierno en turno, por lo que afirmaron que mantendrán la vigilancia y presión ciudadana sobre el tema. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Vamos con participación de usted, la cual agradezco enormemente. Alfonso García dice sobre la noticia del rancho Izaguirre, el gobernador del estado será el exgobernador, porque nos pone aquí Enrique Alfaro, y el presidente de Teuchitlán sabían lo que pasaba en ese rancho, así como el gobernador sabía lo que pasaba con los jóvenes que desaparecieron en el estado y en la Central Nueva, y a un año no se ha resuelto el caso. Dice Adriana Díaz, ¿por qué dejan a echar a perder? A ver, lo dijo José Luis Jiménez Castro, el agua que nos suministra a los ciudadanos de mala calidad. A ver, no entendí bien la pregunta, Adrianita. Ahorita le pregunto a Lucecita. Miguel Ángel Mendoza Márquez, el revés a la tarjeta única es para la noticia. Marcela Orozco y Orozco nos habla de la colonia Providencia, dice que el agua sucia es la noticia. Ramón González comenta, a toda la gente malvada que tiene aves enjauladas deberían de cobrarles 3,000 pesos mensuales de multa por dañar al medio ambiente y afectar la ecología. Saludos. Ramón González, usted puede hacer su propuesta con los diputados. Raúl Antonio, por su parte, nos dice, fue enorme la corrupción del sexenio anterior en México y es escandaloso que la emperatriz se empeñe en ocultarlo para proteger a López Obrador. Y mi respeto y admiración para todas las mujeres este 8 de marzo próximo. Le mando un fuerte abrazo, don Raúl. Buen sábado y excelente fin de semana. También para usted, muy amable. José María Espinosa, de Zapopan, nos escucha. Dice, quiero agradecer a las 4 personas que nos apoyaron con el Uber de regreso a nuestra casa al acudir a recoger la tarjeta única en San Pedro Tlaquepaque, a donde nos mandaron a recogerla. Esta autoridad de Zapopan nos mandó hasta San Pedro Tlaquepaque sin considerar alguna otra oficina cerca. Ana María Madrigal, le gustó la efeméride del día de hoy. Muchas gracias, Ana María, muy amable. Más participación para mí. Mi nombre es Jorge García Martínez. Noticias de la semana, el agua achocolatada y la reversa de la tarjeta única. Me anoto para el libro. Anotado está usted. También nos dice el profesora Beatriz Morales García. La noticia de la semana, el agua del CIAPA. También está aquí Sergio Medrano Herrera. Noticia, la contaminación del agua y la situación en el Medio Oriente. Buenos días, Mercedes y Luz. La noticia es que el América nuevamente perdió en su casa. ¿Qué es el América? Tengo amnesia. Ay, no, bueno, ese huicho se está tardando en llegar a hacer el depósito, Dios mío. Algo tengo que hacer para que se apresure. Bueno, saludos, nos dice Luis Aurelio Saldaña Bandilla. No, ya en serio, ay, la América no anda nada bien, no anda nada bien. A ver, también participa, a ver, deseo participar por el libro Mi planta de naranja limón, gracias. Sí, pero ¿cuál es su nombre? Terminación 6071. No me da su nombre, pues yo necesito nombre completo, por favor. Y muy sencillo, ¿cuál es la noticia más importante esta semana que concluye? Si usted apenas nos está sintonizando, están llegando a esta frecuencia, sea bienvenido. Hoy estamos regalando, vamos a regalar 2 ejemplares de Mi planta de naranja lima. Es una novela muy bonita, sensible, autobiográfica prácticamente, de José Mauro de Vasconcelos, quien fuera un escritor brasileño, nacido en el año de 1920, murió en el año de 1984, y este fue su libro, digamos, más famoso. Fue inclusive adoptado para ser texto, un texto de lectura en educación básica. Entonces, por eso yo le decía, si usted es maestro, es maestra, tiene inclusive jóvenes, invítelos, y si les gusta leer, a que descubran a este autor, porque aquí, digamos, narra lo triste, por ejemplo, que fue parte de su vida como niño, pero al mismo tiempo como su capacidad de resiliencia, su imaginación, cómo se hace, digamos, amigo de, pues, de este árbol de naranja lima, que era como, era su consuelo, era su refugio, era su mundo. Entonces, es un libro con mucha sensibilidad, muy bien escrito, sin duda alguna. No en balde se ha traducido a todos los idiomas, no en balde es, digamos, la obra culmen del maestro José Mauro de Vasconcelos. Y, bueno, como decía nuestra radioescucha Vero Rubio, ya nomás con el puro prólogo de Luis Pesetti, pues invita también a ser leída por si alguien no conoce a José Mauro de Vasconcelos. Es una buena oportunidad y esta es una edición inclusive escolar de Editorial El Ateneo. Viene una biografía también del autor. La verdad es que les va a encantar, les va a gustar. Yo eso, al menos así lo espero. Esa es la propuesta del día de hoy. Y bueno, vayamos ahora con otras cosas. Mañana es el día en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, ni una menos.
Esta familia. El objetivo es claro: igualdad, justicia, piso parejo. La demanda no es nueva. Se arrastra desde finales del siglo XIX. La fecha es 8 de marzo. No se felicita, no se celebra, no se conmemora. Hablemos del Día Internacional de la Mujer. Una fecha para recordar que en México la violencia y la desigualdad siguen marcando la vida de millones de mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 70% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, 7 de cada 10. Y en 2 de cada 3 casos, la agresión no se denuncia. Lucía Almaraz Cáceres, experta en derechos humanos, explica el trasfondo de esta conmemoración.
Este día nos permite sobre todo reflexionar justo sobre la violencia y las condiciones de desigualdad en la que nos vivimos las mujeres en un México en donde se minimiza justo la violencia que vivimos a diario las mujeres, tanto en el espacio público como en el espacio privado.
La violencia no es un hecho aislado, es estructural. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2019 y 2024 se han registrado más de 5.000 feminicidios en el país. Y si se suman los homicidios dolosos de mujeres, la cifra se multiplica. La impunidad ronda el 90% de acuerdo con organizaciones civiles especializadas en justicia de género. Las mujeres marchan porque el miedo no desaparece. Marchan porque el hartazgo crece. Claudia Rodríguez, integrante de la red 8M, lo explica.
Tomar acciones para que las mujeres verdaderamente podamos vivir una vida libre de violencia. Queremos y exigimos que se observe el hartazgo de las mujeres que se vive todos los días en situaciones vulnerables, que existen múltiples maneras de vivir violencia como mujer. Y desde el hecho en el que una mujer no puede lactar en el espacio público, una mujer no puede trabajar con el mismo salario que su compañero, una mujer no puede vivir con una pareja que le ha sido violenta porque no puede identificar esas violencias, habla muchísimo no solo de la descomposición social, sino de la incapacidad del Estado para impartir justicia. Y que esto vendrá por consiguiente la paz y una vida libre de violencia.
La violencia ocurre en todos los espacios. Según el INEGI, 45% en el ámbito comunitario, 40% en la relación de pareja, 32% en el entorno escolar y 30% en el laboral. Pero no todo es violencia física. También está la desigualdad económica. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, las mujeres en México ganan en promedio entre 15 y 20% menos que los hombres por trabajos similares. Mauricio Rodríguez Abreu, director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, lo detalla.
La brecha de género entre hombres y mujeres en ingresos, entre 29.285 pesos trimestrales contra 19.081 para las mujeres, pero también podemos explorar o ahondar más en, por ejemplo, aquellas hombres y mujeres que tienen alguna otra condición. Analizar esas intersecciones en la población son interesantes. Por ejemplo, aquellas mujeres que además son hablantes de lengua indígena son todavía aquellas que reportan ingresos menores.
Y la desigualdad se profundiza cuando se cruzan condiciones. Ser mujer e indígena. Ser mujer y vivir en la pobreza. Ser mujer y madre soltera. En esos casos, los ingresos disminuyen aún más. Mientras tanto, las desapariciones no cesan. Los colectivos de madres buscadoras continúan recorriendo terrenos, cerros, lotes, baldíos. En una entrevista con Milenio, Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana Velázquez, asesinada en 2017, lo resume con dolor.
Han asesinado a nuestras hijas y hasta el momento seguimos buscando esa justicia, porque en este país, si uno no trabaja, si uno no lucha día a día para saber qué es lo que pasó con nuestras hijas, los gobiernos no están haciendo absolutamente nada, ¿no?
El Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Sonora encabezan los registros recientes de asesinatos de mujeres según el Secretariado Ejecutivo. Más de una decena de entidades mantienen activa la alerta de violencia de género. Las cifras existen, los diagnósticos están hechos, las marchas continúan. 8 de marzo no es una fecha para flores. Es una fecha para memoria, exigencia y autocrítica. Porque mientras la violencia persista, la igualdad seguirá siendo promesa. Es un asunto de todas y de todos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa y si le parece vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos porque todavía tenemos más, hay mucho en materia deportiva con Martín Navarro Vázquez. Ya volvemos. Bastante en información deportiva hay, ¿verdad, Martín? Bienvenido,
muy buenos días. ¿Sí? ¿Cómo estamos, licenciada? ¿Bien?
Bien, gracias.
Qué bueno. Sí, hay mucha información. Así que vámonos. Vámonos directamente con todo lo que tenemos. Y bueno, vamos a arrancar con lo que está ocurriendo en el fútbol de la Primera División, porque el día de ayer arrancó la jornada número 10 de la Liga MX con vaya resultado, el Mazatlán. Despertó el Mazatlán, que le llaman... Antes era el Mazaflán, después el Mazatlante, y ahora es simplemente el Mazatlán, que ayer le ganó 4-2 al Club León. Fecha número 10, Edgar Bárcenas, Josué Ovalle y doblete de Brian Rubio para el triunfo sinaloense. Ismael Díaz, Diver Cambindo descontaron por la Fiera. Nacho Ambriz está en cuenta de 3-2, ¿eh? En cualquier momento lo podrían correr de su equipo. Escuchemos lo que dijo referente a este partido el técnico de Mazatlán, Sergio Bueno.
Satisfacción por el resultado, simplemente, pero también consciente de que estamos en un momento importante del campeonato donde si logramos mantener el paso, el paso, digamos, de un equipo que aspire a la victoria, podremos hacer algo relevante en la liga, ¿no? Entonces, el resultado pues obviamente viene acompañado de algunos otros aspectos, como comentas, de que enfrento un ex equipo que ya lo dirigí en algún momento y que le tengo y le guardo un gran cariño, pero bueno, había que sacar la victoria como diera lugar porque venimos de un tropezón importante, sí, que el resultado pasado con San Luis no estaba dentro de nuestro escenario.
Sergio Bueno, técnico de el Mazatlán. En el otro partido del día de ayer, Necaxa perdió en casa allá en Aguascalientes 1-0 frente a Pumas de Universidad con gol de el Memote Martínez. Para el día de hoy en la agenda, Querétaro contra América y Cruz Azul frente al San Luis a las 5 de la tarde, a las 7 Pachuca Puebla y Atlas contra Guadalajara en el clásico tapatío. Aquí me detengo para presentar declaraciones de jugadores de cara a lo que se viene precisamente en este partido. Y vamos a escuchar lo que dijo Ponchito González por parte de los rojinegros del Atlas.
Importantísimo, la verdad que siempre uno como canterano anhela mucho estos partidos y son partidos que uno nunca quiere perder, que siempre quiere jugar y poder mostrarse y hacer las cosas de la mejor manera, pero bueno, hay que... que la gente se sienta identificada, que la afición se vaya feliz con el rendimiento de tanto individual como grupal.
Y ahora escuchemos a José Castillo por parte de los rojiblancos.
Al final el torneo es largo, sigue, y esta semana hay una otra maravillosa oportunidad en puerta, coincide con un clásico, entonces no me imagino un mejor escenario para revertir la situación, para desplegar otra vez un buen fútbol, para retomar todo lo bueno que estábamos haciendo. A mí me fascina jugar clásicos tapatíos, ya sea en nuestra casa o en el Jalisco. Al final, sí te puedo decir que en cualquier escenario el público nos hace vibrar.
Espera una muy buena entrada y se anuncian 1800 elementos de seguridad para vigilar todo lo que pueda ocurrir alrededor de este partido. Y bueno, por otro lado, en el fútbol internacional, mencionarles que el día de ayer, actividad en la Liga de España, perdió el Real Madrid la semana pasada, lo recuerdan, y bueno, llevaba 2 partidos con derrota consecutivos, no 1-2, y ya el día de ayer se levantó en la jornada 27 para llevarse la victoria 2-1 sobre Celta de Vigo. Le costó trabajo, gol de último minuto de Fede Valverde para el triunfo de los merengues, que están a un punto del Barcelona, pero Barcelona juega el día de hoy y quedaría otra vez, si gana, a 4 puntos de diferencia. Y cambiamos de tema, nos vamos de inmediato al béisbol, porque el día de ayer la selección mexicana abrió con una muy buena victoria de 8-2 sobre Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol, este encuentro celebrado en Houston, Texas. Buena victoria del cuadro mexicano. Jonathan Aranda se lució con un cuadrangular de 3 carreras. El día de ayer también ya debutó Estados Unidos y también una excelente victoria la que logró el equipo norteamericano luego de que venció por paliza de 15-5 a Brasil. Venezuela 6-2 a Países Bajos, Cuba venció 3-0 a Panamá, Puerto Rico 5-0 a Colombia y el día de hoy ya arrancó la actividad allá en el Tokyo Dome. Japón le ganó a Corea 8-6. El británico Joe Russell ganó la pole position del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, la carrera con la cual se abre la nueva temporada, tras realizar el mejor tiempo de la clasificación en el circuito de Albert Park y superando a su compañero el italiano Kimi Antonelli, por lo cual Mercedes hace el 1-2 en la calificación. El tercero fue para el francés Isaac Hadjar de manera sorpresiva, él es de Red Bull. El tapatío Checo Pérez arrancará hasta el lugar 18. El monaguesco Charles Leclerc de Ferrari cerró en la cuarta posición por delante de los McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris con el quinto y sexto. Max Verstappen tuvo un incidente que no pasó a mayores, pero arrancará hasta el lugar número 20. La próxima semana habrá boxeo en Guadalajara. Estará Marco Verde, el medallista olímpico, peleando en el CODE Jalisco, ahí en el CODE Alcalde. Ayer platicamos con él vía telefónica, él se encuentra en Mazatlán y bueno, enfrentará aquí la próxima semana a Alexander Moreno de Colombia. ¿Qué es lo que dice el propio Marco Verde? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se muestra con todo ello? Bueno, parte de la charla aquí la escuchamos.
Bien, creo que pues ya prácticamente ya el día de mañana cierro mi preparación y pues ya creo que está todo listo después de 9 semanas, 8 o 9 semanas ya de preparación. Ya solamente pues queda esperar una semanita más.
Me imagino que, ¿cómo has trabajado durante la semana? Estás en Mazatlán, ¿verdad?
Sí, estoy en Mazatlán, esta vez aquí hice preparación y es estar así, tal vez haciendo preparación aquí algunas veces, yéndome para Estados Unidos, ahí con Eddie. Lo platico y si le digo, me abre las puertas para tener las opciones de poder irme a otros lados.
Oye, ¿qué significa pelear en Guadalajara? Aquí, la verdad, hay mucha afición del boxeo, ya sabemos lo que representa Eddie Reynoso por aquí en la tierra. ¿Cómo ves este tema de pelear por acá en Guadalajara?
Sí, Eddie me dio esa opción, yo contento, la verdad, en Amateur me tocó pelear allá, es una bonita ciudad que me gusta, me encanta, me gusta estar por allá, es el ambiente de la afición en el ámbito boxístico.
Ahí lo que señala el propio Marco Verde, que repito, estará presente en Guadalajara el próximo sábado, buscando su quinta victoria como boxeador profesional. Y bueno, ya para despedirnos, nada más mencionarles dos temas, uno de ellos en el golf. Carlos Ortiz se mantiene al frente de la clasificación en el torneo Live Golf Hong Kong, solo empatado con el sudafricano Dean Burmester. Los dos tienen en este momento 14 bajo par de campo, este torneo que se lleva a cabo ya en Hong Kong. Y en básquetbol, los Astros de Jalisco se llevaron una dura derrota en Brasil, cayeron ante el Flamengo 101-99, esto en los cuartos de final de la del torneo Basketball Champions League Américas en territorio brasileño. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Me da mucho gusto saludar a Ulises Zamarroni en una emisión más de Sábado en Metrópoli y, por supuesto, ¿qué hay en el radar para esta ocasión? Y en la reflexión, por supuesto. Querido Ulises, bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy, muy buen día a usted que nos escucha esta mañana. Híjole, esta semana hemos visto muchos contrastes en Jalisco. Primero, pues veíamos cómo era despedido el capo conocido como el Mencho, como militares, elementos de la Guardia Nacional, como marinos, como policías estatales, pues escoltaban a los funerales, custodiaban a las personas que acudían al sepelio, en un contraste verdaderamente, no sé si delicado, grave, que de plano lo primero que me hizo pensar fue cómo el militar que días antes le quitó la vida a este narco, hoy está custodiando a los familiares, a los mismos que posiblemente hasta les dispararon. Y pues el contraste es ese, cómo primero los están atacando y cómo después los están resguardando. En esa incongruencia, por más que quiso justificarla ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues a los ciudadanos creo que nos quedan otras ideas, nos quedan otros datos, vemos las cosas de otra manera. Y lo que escuchamos en la mañanera es una insistencia que oímos todos los días, de que estamos listos para el Mundial, de que estamos preparados, de que la seguridad es lo mejor en el país, cuando la realidad que vivimos es totalmente distinta. Desde el 22 de febrero no ha dejado de ocurrir violencia en el estado de Jalisco. Realmente ayer preguntaba una reportera si era seguro viajar a Tapalpa, si era seguro viajar a Puerto Vallarta. Sí, de día es totalmente seguro. Quienes viajen de noche, que nos platiquen cómo se siente, los retenes que encuentran, las situaciones que se viven en la zona norte de Jalisco, en el sur de Jalisco, en prácticamente cualquier municipio saliendo de la zona metropolitana de Guadalajara, es la misma situación. Por más que quieran maquillar las cosas, por más que quieran insistir en que existe seguridad, en que existe el Estado de Derecho, la realidad que vivimos los ciudadanos es totalmente diferente. Nos insisten en que estamos totalmente preparados, y sí, el estadio está preparado, pero tenemos un tren ligero a medio terminar. En la Ciudad de México el metro ni siquiera ha terminado, menos el Estadio Azteca. En Monterrey también presumen obras a medio terminar, cuando la realidad no debería de ser esta. Más que preguntarnos si estamos o no preparados, ¿qué nos va a quedar después del Mundial? Porque sí, muchas obras las están terminando al aventón, si me permite la expresión, las están terminando por terminar, cumplir los horarios, cumplir las fechas, pero en realidad, ¿qué cara vamos a dar al mundo? ¿Qué cara hemos dado al mundo desde hace años? La violencia, ¿cómo se ha exacerbado, cómo ha crecido en el país? ¿Y con qué cara nos dicen que estamos preparados, que estamos listos? ¿Cómo se avientan un compromiso cuando la gente sigue muriendo, cuando la impunidad sigue imperando, cuando la corrupción está a la vista de todos? Es increíble cómo nos llenan de discursos positivos cuando la realidad que vivimos es totalmente distinta a lo que nos dicen.
Creo que el enfoque que se da mucho sobre el Mundial pareciera que se intenta, ¿cómo te digo?, no subestimar, pero quizás darle menor importancia a lo que está sucediendo, ¿no?
Minimizar.
Bueno, creo que lo dije, ¿verdad? Sí. A ver, no como suavizarlo.
Sí. O sea, es que pareciera que lo quieren suavizar, uh-huh. Que lo quieren minimizar. Bueno, la palabra es minimizar, pues.
Sí, en realidad sí, ¿no? Sobretexto, pues, del Mundial.
Exactamente. Pero a ver, ¿por qué no enfrentar el problema? O sea, crean la operación Kukulcán, crean, le ponen nombres aztecas, mayas, etcétera. Dices, pues qué bueno, qué bien, o sea, pero ojalá fuera así siempre. Ojalá no quedara todo en un operativo y a la semana siguiente en la despedida triunfal de un narco, ¿no? De verdad, eso fue bizarro lo que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara. Fue totalmente incongruente. O sea, por más que dijera, no, es que era para proteger a los ciudadanos, para evitar enfrentamientos, evitar... Era evidente lo que estábamos viendo. ya no necesitaban ponerle moños ni nada de eso. Ahí estaba la realidad. Una semana antes se estaban matando, vivíamos una ciudad, una zona metropolitana de Guadalajara incendiada totalmente, las personas con miedo totalmente, y a la semana siguiente despidiendo el capo con un ataúd dorado, con militares marinos escoltando el féretro. Eso fue lo que vimos. La realidad es esa. Entonces, ¿cómo en esa incongruencia, cómo nos dicen que estamos preparados, que estamos listos? Todos los días hay ejecutados. Hay que ver las cifras, los datos de la violencia que emiten las propias fiscalías, las propias autoridades. No estamos en un país en paz.
Rápidamente, Ulises, ciertamente a mucha gente le llamó mucho la atención esto, ¿no? Lo que tú comentas. Yo, por otra parte, también pensaba, decía, a ver, no sé si de repente eso también, un evento como fue este, el del sepelio, el funeral, en fin, del Mencho, era una especie de foco, de atractivo foco, quizás para otros grupos rivales, y lo que hicieron fue inhibir alguna situación, como lo decía García Harfuch, de protección, vamos a proteger a la ciudadanía, ¿no?, de algo que pudiera suceder de esa manera. ¿No lo ves desde ese punto de vista también?
No, fíjate que no, porque había entre los asistentes a ese funeral, había personas que seguramente tienen órdenes de aprehensión. Los recursos con los que hizo su imperio el Mencho son del crimen organizado, son ilegales. Eso lo sabemos, lo sabe la autoridad, lo saben todos. No son recursos legales. Un ataúd dorado, si es o no es de oro, invariablemente no es común. No es el mismo de los demás, los vehículos en los que iban. Todo fue construido a base de narcóticos, a base de drogas, a base de muertes. A ver, no podemos evitar y olvidar que en medio de toda esa violencia estaban ellos. Era ese cártel el que hizo crecer. A ese cártel fue el mismo gobierno. Un cártel jamás crecerá en ningún país si no tiene la coacción, si no tiene la corrupción de los gobernantes. Bien. Municipales, estatales y federales. Esa es la realidad que se vive en el mundo y está documentado, no lo estoy inventando.
Ulises,
entonces, ¿cómo puede ocurrir esto?
Te agradezco enormemente. Que tengas un estupendo fin de semana.
Muchas gracias, Meche.
Bonito. Estás fin muy de bien. Semana. Gracias.
Radar Metrópoli. Con Ulises Zamarroni.
Y el tiempo se nos vino encima rápidamente, querida Luz, te saludo con muchísimo gusto las noticias de la semana.
Fueron tres las más nombradas, buenos días a todos. Fue lo de la reversa al tarifazo, la visita de Xiomara a Guadalajara y lo del agua, la situación de Medio Oriente, fueron las más nombradas.
Muchísimas gracias, Luz. Bueno, hoy dos ganadores, así es de que van las papeletas, gracias a todos ustedes por su participación, las papeletas al viento junto con las penas, y los ganadores son
Guillermo Leonzo García García y Javier Rodríguez Ruiz.
Perfecto, pues ahí están entonces los ganadores. Muchas gracias, querida Luz. Javier Ruiz Rodríguez y Guillermo Leonzo García García, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Un par de caballeros, espero que disfruten mucho la lectura y por favor vengan por sus libros, si no voy y los busco y les cobro aranceles como Donald Trump. ¿Eh? ¿Le funciona esa amenaza al tipo?
Le ha funcionado.
Se le ha funcionado. Bueno, ya tiene que hacer una devolución por ahí. Bueno, importante, pero bueno, ya luego hablamos del tema. Mi querida Luz, muchas gracias y te escuchamos mañana en Corre por tu Salud.
Primeramente Dios. Hasta mañana.
10 de la mañana. Gracias. Y en la línea telefónica ya tengo al padre Antonio Gutiérrez Montaño, ¿es correcto? ¿Cómo le va, padre?
Bien, Mercedes, gusto en saludarte, también a todas las personas que nos están escuchando a través de la estación de las noticias para compartirle la buena noticia de este domingo, que precisamente en el Día de la Mujer coincide el Evangelio con uno de los dos relatos en los que Jesús se encuentra a solas con una mujer, en este caso con una samaritana, en donde dialogan sobre el agua viva. El agua es símbolo de la vida y también de la salvación en un sentido más amplio. Es una necesidad. La temática de este domingo cuaresmal, pues, es el agua, elemento clave en el diálogo entre Jesús y esta mujer samaritana. Es un maravilloso ejemplo de pedagogía y de psicología en un progresivo descubrimiento de Jesús, pero también de identificación de la mujer como tal. Refiere este encuentro en el que se precisan la estación, el lugar, el día y la hora de esta manifestación. Es un momento concreto, histórico, real, para darnos cuenta que Jesús conoce el momento por el que estamos atravesando. Jesús debía pasar por Samaria y detenerse en el pozo de Jacob. Llega aquí y cuando llega también la mujer le dice, dame de beber. Era el pretexto para encontrarse con ella y esta responde, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a beber a mí que soy una mujer samaritana? Que es un ejemplo también de Jesús de tolerancia, de apertura, de diálogo. Y aquel dame de beber de Jesús a la samaritana se invierte con el diálogo para que después la mujer le diga, pues entonces tú dame más bien de beber. La samaritana cree conocer, pero Jesús le hace ver que lo que está buscando es de manera equivocada. La mujer necesita de beber, las mujeres necesitan de beber, tienen muchas necesidades, tienen muchos reclamos, necesitan manifestarse, darse a conocer, como decimos ahora, visualizarse, pero no de una manera equivocada, como le dice Jesús a la samaritana, no de una manera destructiva, no de una manera dañando las propiedades o las personas de los demás. Por desgracia, violencia solamente, como sabemos, engendra violencia. Y, por ejemplo, los feminicidios no se han detenido, los abusos sexual, laboral, psicológico, económico, vicario, etcétera. Al contrario, se han hecho más crueles y esto no puede seguir siendo así. El signo de este domingo, pues, es el agua, que da vida y que limpia. Pidámosle a Jesús en este fin de semana que nos enseñe a reconocer y a limpiar todo aquello que nos hace feos, que nos hace miserables, que nos hace sucios en cualquier sentido de nuestras expresiones, en el material y en el espiritual y en el religioso, a nosotros mismos y también, por supuesto, particularmente aquello que nos hace miserables y sucios delante de las mujeres. Los saludo con aprecio y les deseo a todos un excelente fin de semana.
Gracias, Padre Antonio Gutiérrez Montaño, igualmente para usted.
Adiós, Meche.
Que esté muy bien, muchísimas gracias. Y gracias a usted también, como siempre, por su escucha, por su participación. Que tenga un gran fin de semana. Soy Mercedes Altamirano, pásela bien.